Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Pero qué lindo, qué manera de adorar a Dios aquí. Estoy agradecido, decía una canción que me la aprendí hace unos 30 kilos atrás. Estaba más flaco cuando eso, ¿no? Pero cantar a Dios, como lo dijo y lo mencionó un versículo que es uno de mis preferidos en los Salmos. Bueno, toda la Biblia es maravillosa, pero voy a hacer referencia porque me despertó ese recuerdo en una canción que Dios me dio la letra, la música de esa letra, de ese Salmo 47, donde dice: cantad a Dios, cantad. Lo mencionó la pastora Carmen. Gracias, pastora Carmen, por traerme ese recuerdo de su palabra. Dice: cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra. Oiga, toda la tierra le pertenece al Señor. Y finaliza ese versículo diciendo: cantad con inteligencia. Mire que ahí me quedé yo pensando cuando leí eso, y Dios me dio la música. No lo voy a cantar porque lo hacían mis hermanas, mi hermano, que canta mucho mejor. Pero, ¿saben? Es lindo saber que cuando cantamos con inteligencia, entonces estamos experimentando la verdadera adoración. Y para cantar con inteligencia significa que debo tener conciencia, conocimiento, sabiduría. Cantar no es cantar como cualquier canción que cantamos, no. Adorar a Dios es otra cosa. Se canta aquí con inteligencia, ¿verdad? Y lo podemos ver y sentir en este lugar. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga sus pastores, agradecidos pastores por recibirnos. Y yo cuando pienso en esto de adorar, como decíamos, agradecido, quiero cantarte, quiero adorarte, yo recordaba la lista de cosas que agradecemos a Dios. Recientemente se celebró Thanksgiving, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias, que ya ahora lo ha adoptado muchas familias en el mundo, y es una práctica muy linda. De verdad que valoro lo que se hace en esa fecha. Pero no es solo una vez al año que lo hacemos, ¿verdad que no? Todos los días agradecemos a Dios. Pero le pregunto, si usted hace una lista ahora mismo de lo que Dios ha hecho en su vida como agradecimiento al Señor, a ver esa lista, ¿qué tan larga es esa lista? Porque si al lado pone usted las peticiones de oración, ¿qué tan larga es sus peticiones de oración al lado de la acción de gracia, de su agradecimiento? Y sabe, es una manera de nivelar, o por lo menos de evaluarnos, autoevaluarnos. ¿Cómo está mi vida con Dios en agradecimiento a Él? Todos los días, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, hoy es un día de agradecimiento, mañana será otro día de agradecimiento. Agradezca a Dios por todo, porque Él tiene cosas grandes para ti. Y hoy ya tú viniste con una buena intención, viniste a adorar al Señor, viniste a darle lo mejor, entonces recibirás lo mejor de Él. Dios tiene algo muy lindo para ti. Si viniste con esa expectativa, ¿sabes qué? Dios no defrauda a nadie. Y yo sé que han venido con la curiosidad de escuchar a ese chamo venezolano. No soy tan chamo, pero bueno, ya tenemos cerca de, no voy a decir, pero yo sé que pensaron 40, pero no son 40, tampoco, no presumo de ello. Pero ¿sabe qué? Este mes también celebraré 58 años, así que estamos en un mes de celebración. Agradecido al Señor por sus bondades, por todo lo que hace. Pero sí, estoy agradecido, aprendiendo aquí cada día más del Señor y con ustedes, pues regocijándome. Estoy aprendiendo a hablar dominicano también, eso no está fácil. Pero sí, sí, mire qué coro tan bello el que tenemos aquí, ¿ah? Tremendo, ¿no? Este es un coro maravilloso, ¿eh? Ya me enseñaron una palabrita más de cómo se agradece a Dios en este coro precioso. Pero sí, agradecimiento, pastores Magdiel y Carmen, por esa amistad. Nos conocimos el año pasado para el mes de octubre, creo que fue del año pasado justamente. Y esa amistad, ese amor que manifiestan, tan sincero, tan caluroso. Yo de verdad que estoy impresionado con el amor, el recibimiento, como lo dijo él, como que nos conocemos de toda la vida, algo así tan especial, y eso lo vemos a través de Cristo, la familia de Dios. Alexis también, gracias Alexis por buscarnos al aeropuerto junto con el pastor, bueno, mira, ya te dije pastor, bueno, no sé, Señor, tú sabes, en el vehículo de su hermano David Pernalete. Qué bendición, buen chofer, tremendo, ¿no? Y buen guía turístico también, qué bendición conocer a la familia. Bueno, Tenemos mucho que hablar y poco tiempo. Yo sé que ustedes se van a las 2:30. Trataré de hacerlo antes para que no me dejen solo aquí hablando. Pero aquí estamos. Saludos de la iglesia Las Buenas Nuevas Central, donde mi esposa mencionó, somos pastores. Una iglesia fundada hace 38 años. Ya iba a decir otra cifra, pero es que Dios mío, la memoria ya está edad. No, estoy joven todavía. Pero mire, la iglesia les manda un caluroso saludo también, su familia en Barquisimeto, les esperamos y por supuesto junto a mi esposa, ahí estamos ya por 11 años como pastores principales, mi papá fue el fundador junto a mi madre, venimos desde la cuna, como lo dije, me presentaron desde muy niño, ya mis padres eran pastores cuando yo nací. Y no es que fui pastor de una vez, yo me negué mucho tiempo, le dije, Señor, todo lo que tú quieras menos pastor, y ahora soy pastor. Bueno, el Señor nos seduce, el Señor nos alcanza, nos persigue, y qué lindo saber que hay un Dios que nos da la oportunidad también de tomar la decisión, de seguir a Cristo y de también adorarle y hacer lo que Él nos pide. Pero saben, desde muy niño he vivido esa experiencia en familia como... Se trata de esto de compartir una comida al día. ¿Alguno come? ¿Alguno come aquí? Sí. Seguro, ¿verdad? Ay, qué pregunta. Por supuesto, algunos desayunan temprano, otros el almuerzo a una hora variada, pero cada uno en su comida, en su hora de comida, busca una mesa, por lo menos una mesita, algo donde colocar su comida. Y junto a mi familia, desde muy niño, siempre... Era obligatorio, era una costumbre maravillosa que todavía tratamos de conservarla, pero al menos el almuerzo todos juntos. Hoy en día con el asunto de los horarios, del trabajo, esto se ha perdido, es difícil, pero sin embargo siempre buscamos un buen momento y ahora en diciembre todos están preparándose a ver la mesa de Navidad, la comida, la cena, el año nuevo. Siempre estamos en búsqueda de eso y sabes, es una costumbre muy linda, pero... Esto tiene un profundo significado en la vida nuestra, sea cristiano o no. Todos buscamos una mesa, hasta los gobiernos buscan mesa del diálogo para poder entrar en un acuerdo entre un país y otro. La mesa de trabajo, si estás en una empresa, quieren también compartir ideas, lluvia de ideas en una mesa donde cada día se reúnen una vez por semana, no sé cómo sea la planificación, pero ¿qué importancia tiene la mesa? La mesa en sí no tiene ningún poder solo, es lo que sucede en la mesa, ¿cierto? Es lo que nosotros preparamos de manera intencional, y subraya esa palabra, de forma intencional, el reunirnos como familia, como equipo, como iglesia, como empresa, donde sea, la mesa juega un papel importante, pero es lo que nosotros nos proponemos. Pero sabe, luego de formar mi hogar, ahora con mi esposa, mis tres hijos, tengo tres hijos varones, que vamos a ver ahora al salir de acá el martes a Estados Unidos, tenemos nuestros tres hijos, como ya ustedes bien saben, los venezolanos ahora están por todo el mundo, están como los chinos, ¿verdad? Dígame de dónde no hay un chino. Y ahora los venezolanos están como compitiendo a ver cuántos venezolanos en todas partes. Sí, propósitos de Dios. Sea lo que sea, Dios está obrando en los venezolanos que han salido y sé que están siendo de bendición o el Señor de bendición para ellos en sus lugares donde se encuentren ahora. Propósitos de Dios que no entendemos, pero que a su tiempo Dios nos va mostrando. Pero qué bello, ¿verdad? La costumbre de compartir la mesa, los alimentos, y aquí vemos una mesa tan bella, Dios mío, qué hermosura de mesa, cómo han servido esa mesa para lo que hoy esto va a ser, ese símbolo de la Santa Cena. Y ayer nos recibieron con una mesa adornada tan bella, ¿verdad? Mira, ahí está nuestra hermana Milagro, ¿dónde está Milagro? Mire que sí, Dios obra milagros a través de ella. Yo llegué con hambre y Dios hizo el milagro que me quitó el hambre. Con la comida que nos sirvió, qué maravilloso, qué delicioso venir uno con hambre y sentarse con ganas de comer y más una rica comida como nos recibió, ¿verdad? Nuestra hermana Milagro, qué bendición saber que podemos disfrutar de todo eso, pero ¿qué cuando no hay abundancia? Cuando solo hay un café quizás con un pancito de Tunja, le decimos allá en Venezuela, esos pequeños pancitos tan ricos o grandes, galleta, no sé cuál sea el preferido suyo, pero aunque sea eso, usted lo disfruta ahí, porque es algo delicioso, sabroso, pero como disfrutamos también los banquetes, ¿cierto? Pero así es. De igual manera, con nuestros hijos, ahora que ellos están casados y tienen sus esposas, el año pasado casamos a dos de nuestros hijos y ahí están formando a su hogar, y ellos tienen sus costumbres también de mantenerse haciendo comida juntos. Qué lindo ese tiempo de estar en familia. Pero ¿cuántas esas salidas ustedes aquí al terminar el servicio se quedan conversando? Yo escuchaba ayer las historias de todo lo que sucede aquí cuando termina el servicio. Parece que hay otro servicio y ven en cuál centro comercial vamos a hacer el otro servicio, ¿verdad? Y colocan las mesas ahí a lo largo y comen y comparten. Y no importa que no tengas dinero, la próxima vez brindas tú, el otro paga. Ahí se comparten. ¿Verdad que es lindo, verdad? Diga que sí. Ay, al salir ya sabemos, tenemos una cita. Pero ve lo que dice el Salmo 23, uno de los versículos que está ahí referente a esto. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y me paro ahí un momento porque yo analizando esto dije, mire que aquellos que te hacen la vida de cuadritos, no sé si aquí pasa igual que en Venezuela, pero hay unos que, Dios mío, tú oras, Señor, o te lo llevas o te lo mando, porque no lo soporto. Sí, ¿verdad? Aquí también sucede. Ah, bueno, qué bien. Pero que usted esté comiendo en esa mesa que Dios te ha preparado y los angustiadores, esos que te hacen la vida de cuadrito, te están viendo ahí angustia. Mire, que no nos gozamos del mal ajeno, ¿verdad que no, pastor? No es testimonio, no es buen testimonio. Pero sí, disfrutamos de esa mesa en presencia de los que te hacen la vida imposible, porque eso es lo que hace Dios. Dios te honra, Dios honra a los que le honran. Y dice, unges mi cabeza con aceite. No voy a detenerme en todo lo que esto significa, solamente quiero ubicarlo en lo importante de la mesa que Dios ha preparado para ti cada día. Una mesa servida, aderezada, preparada con los mejores y ricos alimentos para nutrirte, desarrollar en ti un carácter, fortaleza, fe, confianza en Él para enfrentar las batallas de la vida, no para quedarte en casa después, ¿verdad? Acostado porque, ay, qué rica la comida que Dios me dio. Es porque tienes trabajo, tienes una misión, tienes un propósito que cumplir. Y eso es lo que hace la iglesia. ¿Para qué entonces, como lo hace el Señor, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando? Eso tiene propósito. Y esto significa, ¿sabe qué? Que hay intimidad. Una mesa aderezada está preparada para alguien cercano, como tú eres un hijo de Dios, y aquellos que nos han visitado hoy, que están aquí, hay una mesa servida para ti. Dios tiene eso preparado, maravilloso, pero tienes que estar en intimidad con Él, porque Él no lo hace con todos, lo hace con el que busca esa intimidad, una amistad para recibir el cuidado de Dios, la protección y esa unción de cuidar y sanar tus heridas. Estás herido, Él viene a sanar tus heridas. Estás desesperanzado, Él te da nuevas esperanzas. Lo hace la fe en Cristo. Amén, amén. Y bueno, les tengo un pequeño acróstico. Con eso voy a tratar en 2 horas terminar lo más pronto posible. Pero la mesa. Vamos a visualizar la palabra mesa y vamos a sacar de cada letra una palabra que hoy yo quiero compartirles. En la mesa compartimos memoria. Diga conmigo, M de memoria. Las memorias. Cuando la hermana, cuando están dando el anuncio el pastor de las hermanas que van a verse el viernes, una noche de testimonio. Necesitan más de una noche, yo creo. Porque si, y más porque son mujeres. Todavía los hombres podemos en una noche hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero la mujer es dar su testimonio en una noche. No creo que va a ser fácil. Disculpen, hermana. Es en Venezuela que las hermanas son así, aquí no. Es que tienen tanto que decir. Sí, y es un testimonio. Y siguen. Pero las memorias, cuando recordamos en la mesa lo que Dios ha hecho, de verdad que hay regocijo, hay alegría, ¿verdad? Lo que está haciendo el Señor. Y aún cuando recordamos los momentos difíciles, también nos sirve para reflexionar y agradecer a Dios porque ahora nos sacó de aquel tiempo malo, ¿verdad? Donde nos tiene un lugar mejor. Y la mesa es el lugar ideal para compartir cada recuerdo. Recuerdos no para traer a memoria un pasado y seguir pegado ahí con la tristeza, la depresión. No, es el recuerdo del agradecimiento a Dios por donde nos hizo pasar. Vea qué pasó en Deuteronomio, vea lo que dice quiero leer algunos versículos aquí, voy desglosando. Me siguen, por favor, aunque voy a usar la Nueva Traducción Viviente, pero ahí en la versión que usted prefiera, todas hablan lo mismo. Es el contenido, lo maravilloso que Dios nos habla aquí. En el capítulo 8 de Deuteronomio, recordamos el versículo 2, cómo el Señor ha estado con nosotros. Y vea cómo lo dice, recuerda, en esta versión comienza así, por eso la tomé. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Viví con ellos, dicen allá en Venezuela, viví para saber cómo es de verdad, cómo es su carácter realmente. Y dice, y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Era necesaria la prueba, la dificultad, la adversidad. Es ahí donde el Señor nos lleva a crecer, a avanzar, a conocer más de Él y ser desarrollados en nuestro carácter. Y también recordamos, y viene a nuestra memoria, las pruebas superadas y todo lo que aprendimos. Vea el siguiente versículo. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Mire, el pueblo ya estaba que no quería más comer el maná y preguntaba a Moisés, ¿qué es para mañana? Maná. Y pasado mañana, maná. Así que cómase lo que está ahí. Eso es lo que tiene, el maná. Alimentándose con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no tiene solo, que no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Ahí está. Eso es, nuevas son cada mañana sus misericordias. Su palabra está ahí para alimentarte. Recordar eso es importante. Que aunque has pasado por valle de sombra y de muerte, dice, no temerá mal alguno, porque Señor, tú estarás conmigo. Él dice que estará contigo en los momentos difíciles y en los momentos buenos también, en todo tiempo, en la escasez y en la abundancia. Ahí está el Señor. Bueno, recordamos los milagros del Señor. Vea el versículo 4. Mire los milagros. En todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ay, Dios mío, que si eso funcionara ahora fuera muy bueno, ¿verdad? Aunque tengo una ropita por allá que yo dije, bueno, cuando vi una foto de hace 6 años, uy, pues yo no he cambiado esa ropa, chico. Está como la del desierto, dije yo. Sí que se mantiene bien, ¿no? Pero es como la cuidemos. Sin embargo, aquí 40 años con la misma ropa, mire que sí, Dios hace obras maravillosas. De lo imposible, Dios se encarga. ¿Lo crees? Dios es el Dios imposible. Y para este tiempo, por supuesto, esta palabra sigue viva. Que Él te sostendrá, que Él te cuidará. ¿Cómo no recordarlo? Por eso recordamos la disciplina también de Dios. Dios es un Dios de amor, pero dice también que es de fuego consumidor. Él nos trae disciplina para enseñarnos. Versículo 5. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Diga conmigo, ayayay. Eso es, porque verdad que duele la disciplina. No queremos disciplina, no queremos ¿verdad? La enseñanza tan dura a veces que nos trata la vida. Pero si Dios lo está permitiendo es porque Él tiene algo mejor para ti. Es para tu propio bien lo que estás viviendo ahora. Hay que hacer memoria de eso. Pero tenemos otra, la segunda letra. ¿Cuál es la segunda letra? La E. En la mesa compartimos enseñanzas. En su palabra está todo. ¿Sabe? ¿Usted quiere saber de finanzas? Ahí está en la Biblia. ¿Quiere saber de cómo conseguir el amor verdadero? ¿Hay algunos solteros aquí, solteras? Bueno, busque, lea, por favor. Ahí están los secretos que Dios tiene para ti. ¿Quieres formar un hogar? Ya tienes tu hogar. ¿Cómo ser buenos padres? ¿Cómo ser buenos hijos? Ahí está todo. Mire, y deje pagar cursos por ahí, tutoriales que a veces te sacan es el dinero. Y al final, todo es basado en la palabra de Dios, porque de ahí están los principios maravillosos. Compartimos las enseñanzas. La mesa es un lugar ideal para enseñar y aprender los mandamientos de Dios. Y lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Y esto de oír ese mensaje de Jesús, instruye al niño en su camino. Y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que esa enseñanza tiene que estar en todo lugar, no solo en la mesa. Estamos hablando de la mesa como un lugar especial donde en familia, en intimidad, nosotros podemos aprender más. Ahora, el versículo 6 del mismo capítulo 8 de Deuteronomio dice: por lo tanto, obedece los mandamientos.
Lo que aprendimos.
Ahí es donde empieza la cosa a cambiar. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. ¿Cuál es la clave aquí? Obedece tus mandamientos. ¿Sabe que toda promesa de Dios en su palabra tiene condiciones?
Por supuesto,
¿sabía eso, verdad? Sí, nos gustan las promesas. Jehová es mi pastor.
Disciplina a su hijo, el Señor
nada
Dios
me faltará. ¿Cuál es la promesa?
Que nada te va a faltar.
Bien, ¿cuál es la
conmigo,
condición?
Ayayay.
Que él sea tu pastor.
Eso es.
Porque si no es tu pastor, olvídate,
no
que
queremos,
vas a recibir los beneficios.
No queremos,
entonces, tenemos condiciones,
verdad, enseñanza,
pero hay beneficios de cada promesa.
Vida, si
y aquí está, por lo tanto, obedece.
Él tiene algo mejor para ti.
¿Cuáles son las primeras cuatro letras del abecedario?
Hay que hacer memoria
a,
de eso.
B, pero pastor, dígame algo más difícil.
La segunda letra, bueno, ¿cuál es
a,
la segunda letra?
A,
la
E. A, B, C, D.
En la mesa,
pero el abecedario cristiano es obedece.
La palabra está todo.
Ok, téngalo ahí.
¿Sabe, usted quiere saber de finanzas?
Agárrelo.
Ahí está en la Biblia.
B,
¿quiere saber de cómo conseguir el amor verdadero?
Obedece, ¿verdad?
Ahí está.
Los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos.
Los secretos.
No hay otra manera. Por eso la mesa es un lugar ideal para enseñar
padres,
y aprender las promesas de Dios, sus
todo.
Promesas fieles. Versículo 7, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra
que a veces
con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas.
Los principios
es una tierra de trigo y
compartimos
cebada,
las enseñanzas,
la mesa es un lugar
ideal para
de aceite, de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas.
Quiere decir que,
y me perdonan, pero se parece mucho a Venezuela. Venezuela
está
repleta
de todo esto que está mencionado.
Lo que falta es mejor administración, solamente eso, nada más.
Ahora, el versículo 6.
Pero qué belleza de tierra. Y estoy viendo que
la próxima vez dice:
ustedes son tan privilegiados, tienen montañas, tienen ríos navegables, tienen mar, tienen. Qué lindo, de verdad, qué tierra tan bendecida, Santo Domingo, ¿verdad? Por eso es santa, ¿verdad que sí? Eso es lo que Dios te ha dado.
Y temiéndolo.
La mesa es ese lugar ideal para enseñar y aprender a ser agradecidos por todo lo que nos ha dado.
Tiene condiciones
hace un momento.
¿Sabía eso, verdad?
Estoy agradecido. Quiero
sí,
cantarte.
La promesa.
Exprésale a Dios todo.
Tu agradecimiento.
Nada me faltará.
¿Cuál es la promesa?
Todo lo que
nada.
Dice el versículo 10.
¿Cuál es
cuando
la
hayas
condición?
Comido hasta quedar
que él sea tu paso,
satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Dónde están los agradecidos de Dios? Aquí hay gente agradecida por lo que Dios te ha dado. No te quejes.
Del abecedario.
Hay que hacer una canción me gusta que dice: deja ya la queja, avanza.
Lo más difícil.
Bueno, solo dale a Dios tu alabanza.
Pero el abecedario
darle alabanza. Quita la queja, avanza de tu boca.
¿Sabe usted
quiere
saber de finanzas?
Venga,
quiere
saber. Agradezca a Dios sus bondades cada día por todo lo que te permite disfrutar. Dale ese aleluya a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Misericordia. El mismo libro de Deuteronomio, si nos vamos un poquito más atrás, capítulo 6,
versículo 7,
versículo 2 al 9, lo leo rápidamente.
Tiempo
tierra acecha con arroyos y
sana,
pero ya vamos
con fuentes
a ir adelantando aquí. Dice: tú, tus hijos y tus nietos, mire que habla de tres generaciones, ¿verdad? Tú, tus hijos y tus nietos, teman al Señor tu Dios, su Dios, durante toda la vida.
No
es por un momento, no es una vez al año, no es cuando vienes el domingo a la iglesia, es toda la vida.
Piedras,
y donde sí, el cobre
si obedece
todos sus
colinas,
decretos y los mandatos del Señor,
pero
ahí está la condición, disfrutarás de una larga vida. Ahí está el beneficio de esta promesa. Escucha con atención. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros?
No,
o escuchamos pero no oímos, no obedecemos. Pero dice: pueblo de Israel, pueblo de Santo Domingo, y asegúrate de
obedecer,
bendecida. Entonces, diga conmigo, entonces.
Santa, ¿verdad? Sí.
Sí. Ve que eso hay un entonces es, siempre de toda condición. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel. Tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, escucha, hijo mío. El Señor es nuestro Dios, solamente Él. Él es el Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Señor, tu Dios,
debes comprometerte con todo tu ser. ¿Dónde están los agradecidos de Dios? Que aquí hay gente agradecida por lo que Dios te ha dado.
Ese éxodo.
No te quejes.
No, eso fue muy sencillo. Una canción me gusta. Ahora,
y para todos los avances de aquella época.
Señores, solo dale a Dios tu alabanza.
Y mañana. Él es ayer, hoy y por siempre. Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
¿Por qué una y otra vez? Porque se nos olvida
Dios su bondad cada día.
Somos de tendencia a olvidar
las promesas del Señor.
Dale ese
aleluya.
Habla de ellos en tus conversaciones.
Bueno, y para siempre es su misericordia.
Sí, pasaron, han pasado
el mismo libro de Deuteronomio, si nos vamos un poquito más atrás,
pero que nos vamos a quedar solo en ese recuerdo
rápidamente.
¿Sabe que estas tragedias que suceden
han pasado, hemos pasado metidas
adelantando?
Y dice que hay una
tus hijos y tus nietos,
pero en este caso de tres circunstancias difíciles,
¿sabe qué?
Tus hijos y tus nietos,
es donde Dios
vuelve a
sentir
su Dios durante,
es la oportunidad de cada uno de nosotros como iglesia de mostrar el amor
como lo están haciendo ustedes en llevarle alimento al necesitado, al que está triste porque perece
todos sus decretos,
necesita consuelo del Señor, acompañamiento para la condición,
es la mejor oportunidad de mostrar
el poder de Dios a través de la vida
de cada uno de nosotros.
Recuérdale
de esta promesa,
escucha
a tus amigos,
atención,
habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes
y
cuando
te levantes,
y asegúrate, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente.
Entonces, diga conmigo, entonces,
ve que hay un entonces siempre de todo
y sobre
las puertas
de todo.
O sea que debe ser evidente,
y tendrás
el Dios que tenemos es real, el Dios es verdadero y se manifiesta por medio de quién,
Dios, de tus antepasados,
de mí,
escucha,
de mí, hágalo personal.
Escucha,
el poder de Dios,
nuestro Dios,
sus maravillas
solamente
se manifiestan a través
de mí.
O sea que no se trata de solo cargar la Biblia para que vean que yo soy cristiano y tener todas las versiones en el iPad o en tu dispositivo. Se trata de que tu propia vida da testimonio del poder del Señor. Amén. Por eso en la mesa compartimos la S, sueños. Hasta ahora hemos visto que la mesa es para compartir memorias, enseñanzas, sueños. ¿Cuántos tienen sueños? A ver. Ya veo varios durmiéndose ahora. No se preocupen. Siga soñando ahí donde está, que el Señor le está hablando por medio de los sueños. No me refiero al sueño de descansar porque estamos cansados. No, entendemos los sueños. Tenemos sueños. Yo sueño con ser abuelo. Mire, ya estoy poniéndome un poquito, ya que no puedo doblar las rodillas. Y yo digo, Señor, yo quiero tener fuerza en las rodillas para levantar a estos muchachos cuando estén bonitos ahí. ¿Ah? Mi sueño, pero bueno, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Pero vea lo que dice la palabra, porque nada mejor que hablar de la palabra de Dios. Venimos aquí a hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Ubíquese eso, en eso. Los desterrados volvieron a Jerusalén. Era un sueño del pueblo de Israel volver, como están ahora los venezolanos que quieren volver a Venezuela. Sueñan y anhelan, aunque algunos dijeron, ya yo no vuelvo más, yo no me muevo más de aquí donde estoy. Qué bueno saber que también Dios trae a otros para ser de bendición a otras naciones, ser bendecidos, recibir esa bendición. Eso me alegra mucho. Pero fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Estoy leyendo en el Salmo 126 para los que están buscando ahora. Me lo colocan, ahí está, mire qué bueno, este equipo está poderoso. Un aplauso para los de medios. Esta gente están pero activas. Salmo 126 del 1 al 3. Mire cómo lo expresa el salmista. ¡Qué alegría! Fue un sueño cumplido.
y esto de los sueños, algunos en vez de darle alegría, le dan desesperanza, están tristes, están como que, no, ¿cuándo será eso que será cumplir esa promesa que Dios me dio y eso que ha dicho Dios? Mire, si usted le cree a Dios, créale, sígale creyendo porque Él lo hará. Lo que Él ha prometido para ti en ese sueño, si es de Dios, en sus propósitos, Él lo hará. Él lo está haciendo hoy, amén. Salmo 126, qué lindo, qué lindo. Sueños con propósitos. Todo sueño tiene que tener un propósito realista. Y cuando hablo de realista, no estoy diciendo algo que porque puede parecer para otro algo imposible. ¿Cuántas veces tú has contado algo de un sueño que tienes, un deseo de emprender algo? Dice, no, chico, olvídate de eso. ¿Ah? Y tratan como que de, eso es imposible, en este país no se puede hacer eso. Pues el Dios nuestro es el Dios de lo imposible. Él dijo, cuando Jehová, otra versión, la Reina Valera, mire, lo dice así este mismo versículo 1 del Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Los que sueñan, pero que le creen a Dios que ese sueño se hará realidad. Eso es. ¿Cuáles son tus sueños ahora? Cuando conversas ahí en la mesa y te sientas con tus seres queridos y les expresas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tu novia o al que quieres tú que sea tu novia y no lo sabe todavía. ¿Cuál es ese sueño? ¿Se lo has compartido? Ya, deja el temor, díselo. Si te dice no, ¿qué se va a perder? Bueno, un triste, un hombre triste por ahí quizá. Pero no, escuche, los sueños de Dios se cumplen cuando es el propósito de Dios. ¿Qué tienes planificado para los próximos 5 años? ¿Te has trazado una meta en base a esos sueños? ¿Basado en el llamado del Señor en esta iglesia, en esta nación tan bendecida por Dios? ¿Tienes esa planificación? Está escrito, lo escribiste como está en Habacuc que dice, ¿verdad? Escribe la visión. ¿Lo has escrito? ¿Te has planificado? ¿Tienes propósito en esos sueños? ¿Qué crees que es lo que marca la diferencia en el cumplimiento de los sueños? Porque a veces algunos ya se cansaron de soñar y dicen, no, ya yo no sueño más, de verdad que mejor me mantengo despierto sin soñar nada. Pero vea el ejemplo de los pegamentos. Hay pegamentos con 2 componentes. Que vienen 2 tubitos, lo han visto, ¿verdad? No voy a hacer publicidad de ninguno, pero uno de ellos hace la función de catalizador. El catalizador es ese elemento que ayuda que al unirse también se pueda endurecer. Uno hace el efecto del pegamento, el otro de endurecimiento para que pueda tener un secado y haya un resultado pues esperado, anhelado, como se quiere. Sin embargo, sabe que los sueños sin propósito llevan al desenfreno, a desilusión, al derroche inclusive, porque si no tienes claridad en lo que tú quieres hacer, una planificación, un buen administrador de lo que Dios te ha dado, entonces se convierte en un derroche, no estás sacando provecho de ello. Y aquí hay gente con tremendos talentos, mis hermanos, ustedes son gente con dones maravillosos que Dios te ha dado para llevar a cabo esos sueños y para hacer la diferencia en República Dominicana y donde quiera que vayas, de que Dios, el Dios de los sueños que ha puesto en ti, es un Dios maravilloso, un Dios verdadero. Por eso es, así es, dale ese aplauso al Señor, dale ese agradecimiento a Él. Cuando tu sueño es cumplir el propósito de Dios o de lo que Dios tiene para tu vida, llegas a decir, yo para esto he nacido. Así lo dijo Jesús, ¿sabía? Esas palabras son de Jesús. Yo para esto he nacido. Vamos a verlo. Y aquí es donde nos preguntamos. ¿Sé para qué estoy en la tierra? ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Y no digo hoy aquí solo en la iglesia, sino hoy aquí en este lugar en donde Dios te ha sembrado. ¿Conozco el propósito por el cual Dios me colocó donde estoy ahora? Veamos la historia en Juan 18:37, en este versículo, este diálogo con Pilato. Pilato le dijo a Jesús, entonces eres un rey. Así es la cosa. Jesús responde, tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. él estaba totalmente claro en su misión, en el sueño de Dios para su vida. Y él no iba a hacer lo contrario. Jesús estaba totalmente claro. Y hoy, qué bueno que hay unos pastores que están claros en su llamado, en permanecer aquí porque Dios los ha colocado aquí, en dar testimonio de la verdad de Cristo. Amén. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Todos los que aman la verdad. ¿Amas la verdad? Si amas la verdad, amas a Cristo. Si amas a Cristo, sabes que el Padre le envió. Y si sabes que el Padre le envió, es porque te tiene aquí hoy para cumplir su sueño. Un sueño que se hará realidad en tu vida. Amén. Para el 2024, contra cualquier diagnóstico, contra cualquier pronóstico, Dios está contigo. Iglesia, Dios está contigo. Vive los sueños de Dios. Ese día que tú descubres tu propósito, todo cambia, ¿sabe? Hay alegría, hay como que esa esperanza. Tus sueños cambian tu forma de ver la vida. Porque tienes algo tan maravilloso, ¿sabe? Cuando llegamos las buenas nuevas al lugar donde estamos ahora, la iglesia, estábamos reuniéndonos en un hotel de la ciudad, en el centro de la ciudad. Mi padre, Dios le mostró por sus sueños que Dios le dijo: tienes que fundar una iglesia en el centro de Barquisimeto. Existía solo una iglesia en el centro, una iglesia bautista muy grande, de muchos años de trayectoria, una en el este, centro este, pero el casco central, una iglesia con ese fuego como el de ustedes, no había en el centro de la ciudad. Y mi padre comenzó las reuniones, comenzamos como familia, una visión maravillosa familiar, y un eslogan que nos ha mantenido unidos por todos estos años: somos familias felices. ¿Dónde está la familia feliz? ¿Somos familias perfectas? No, pero sí felices. Porque la perfección la alcanzamos por medio de Cristo, y eso requiere trabajo, esfuerzo. Y sabe, cuando llegamos casi o menos de un año, 6 meses después de haber iniciado en ese hotel las reuniones, ya no cabíamos, éramos más de 120 personas, y nos fuimos, papá dijo, el pastor Ilirio comenzó a buscar por el centro alguna edificación, pero ustedes saben que es comprar en el centro de la ciudad, ¿verdad? Eso, cualquier ciudad es lo más caro, cualquier casita, terreno o casa cayéndose, como sea, es muy cara. Sin embargo, mi padre, con fe en el Señor, dijo: vamos a comprar una casa en el centro de la ciudad. Bueno, la iglesia está en pleno centro de la ciudad, en la calle 30. Si googlea ahora mismo y coloca calle 30, no, no lo vaya a hacer ahora, por favor, no se distraiga. Calle 30, entre carreras 24 y 25, ahí están las buenas nuevas. Pero era una casa tan vieja, tenía monte y árboles sobre el techo, así habían crecido árboles de la cantidad de tierra que había, y eso era terrible. Ahí el Señor demostró que iba a ser la iglesia de las buenas nuevas. Y sabe que los que le acompañaban, algunos dijeron: no, pastor, aquí no vamos a gastar, aquí tumba todo esto, no, esto no sirve, aquí no vamos a tumbar nada, aquí lo que vamos a limpiar esto, dijo papá, con esa fe. ¿Sabe? Así comenzamos. 38 años después, ahí está la iglesia, una edificación que todavía estamos construyendo, porque sigue avanzando, seguimos creyéndole a los sueños de Dios. Cuando tú tienes un sueño claro en tu vida, tú ves lo que otros no ven, y no lo van a ver, no te van a creer. Créele a Dios y Él cumplirá sus sueños en ti. Amén. Así es. ¿Y cuántas veces mi padre nos reunió en la mesa para compartir sus sueños? Ahí nació el nombre de la iglesia. Ahí, bueno, la primera directiva que tuvo el pastor fue la misma familia, nosotros. Éramos conserje, recogíamos las cosas, limpiábamos todo. Toda la familia. Pero qué bello cuando cumplimos en obediencia al Señor lo que Él nos dice. Él recompensa. Hoy en día, para gloria del Señor, no es para otra cosa. Les digo, le hemos creído al sueño de Dios y somos más de 60 iglesias a nivel nacional. Ya no es solo la iglesia principal. Así se seguirá extendiendo la iglesia Nuevo Testamento si cumples la visión de Dios. Sus sueños serán realidad. Qué bueno, porque Dios está contigo. Él va delante de ti, iglesia. Para eso debemos ser intencionales. Debe ser intencional. Los sueños, para que se cumplan, debo tomar la decisión. Decisiones sabias en el Señor. Deja de improvisar. Ya no improvises más. Como va viniendo, vamos viendo, dicen algunos. No, eso no es así. No es como va viniendo, vamos viendo. No, Señor. Como va viendo Él, así será. así lo haremos, como Él diga. Y lo que marca la diferencia en el cumplimiento de tus sueños se llama propósito. Dígalo conmigo, se llama propósito. Tengo un propósito claro, escrito, planificado. Ahora, Abraham sabía todo lo que Dios iba a hacer con él cuando salió de, que le dijo, vete de tu tierra, vete. O sea, él dijo, ok, el sueño de Dios es que me vaya, vamos a obedecer. ¿Y qué sucedió? Mira, y te daré todo lo que ves, mira, más allá de lo que tú ves es tuyo, será tuyo. No tenía hijos. Y después que Dios cumplió su promesa que le dio su hijo, se lo pidió además. Pero no iba a permitir, ¿verdad?, que eso sucediera, porque él tenía un plan para él, para Abraham, y que su descendencia sería como la arena del mar. ¿Se cumplió o no? Entonces Dios cumplirá lo que Dios te ha dicho. Créele al Señor, hay propósito en Él. Amén. Aleluya. Es conocer tu razón de existir. Es lo que te mueve cada mañana. Es lo que te hace levantarte. ¿Ah? Cuando te quieres levantar y sientes la sábana, ese espíritu sabanás fuera. Y saca esa sábana de ahí ya. Tienes que levantarte para cumplir el sueño de Dios. Los sueños, esos sueños que me llevan a decisiones sabias, a conocer el propósito de Dios. Tener una mentalidad de reino. ¿Sabe que la mentalidad de reino no la comprende el mundo? Por eso nos dicen evangélicos locos. Los evangélicos son bien, bien locos, ¿verdad? Sí, locos por Cristo, porque tenemos ese Dios maravilloso que nos da visión que nadie puede entender. No te limites, no te limites. Que Él de las vasijas pocas hizo, wow, cuántas cosas, ¿verdad? Los milagros de Dios son abundantes. Con 5 panes y 2 peces, ¿qué hizo? Nadie lo creería. Pero todo eso es lo que Dios con sus sueños que coloca en ti hará y sigue y seguirá siendo en nosotros. Vivir para agradar a Dios es lo que Él busca de nosotros. ¿Pero por qué mucha gente no llega a cumplir sus sueños? Por creer las mentiras del enemigo. ¿Cuántas veces te han dicho, verdad? Como mencioné antes. No, chico, ¿cómo crees tú que vas a alcanzar eso? No, mire, y se necesita mucho dinero para emprender lo que tú quieras hacer. Comience con lo que usted tiene. Y busque vasijas, busque muchas, no pocas, que dice la palabra. Búsquelas, porque Dios te va a llenar esas vasijas. Pero es creyéndole a Él, no al enemigo. Cosas que oíste quizás en tu pasado o experiencias vividas en la niñez. Muchacho, porque, ¿saben? Marcamos con nuestras palabras. Tenga cuidado cuando usted le dice, ah, muchacho bruto. ¿Te pareces a quién te crió, muchacho? Sí, el que lo crió fue el mismo. Imagínese. Deje de ofender y de marcar a sus hijos o personas cercanas a usted con una palabra negativa. No. Lo que sale de tu boca tiene que ser para edificar, para bendecir. Hijo, no lo has logrado, pero lo vas a alcanzar. Con la ayuda de Dios. Ven acá para enseñarte. Venga, muchacho. Ya deja de decir cosas que no ayudan. Y sí, si viviste esa experiencia, sabes, aquí está el Dios que sana los corazones, que borra el pasado, que te da una nueva oportunidad. Porque sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su promesa en Cristo. Mira el soñador. ¿De quién hablamos como soñador en la Biblia? José. Ay, Dios mío, me veo tentado a hablar de él, pero no puedo. Solamente para que lo lleve a memoria. Los sueños de José, no le creían y por hablar se metió en problema, ¿verdad? No se preocupe. Usted hable lo que debe hablar, no revele todo, pero pídale al Señor dirección. Él te dará la sabiduría, pero cumple su propósito. Por no saber manejar la crítica, algunos, es cierto, que caen en el dolor, en la tristeza, pero sabe, eso no debe detenerte. Sigue adelante, porque tú lo puedes en Cristo. Y quizá piensas, es que no siento que es el momento de hacerlo. Ya deja de decir no. Cámbialo por un sí. Un sí y amén según su voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No añade tristeza, no añade inseguridad. Te da la seguridad en Cristo. Él está contigo. ¿Pero qué necesito entonces para cumplir mi sueño? Para ir cerrando aquí esta parte, que ya me quedan 1 hora y media. Intimidad con Dios. Dígale a alguien, tienes que tener intimidad con Dios. Esa cercanía para que podamos compartir la mesa del Señor. Dar un paso de fe. Daniel, por tener intimidad con Dios, fue llevado al foso de los leones. Lo que pasa es que algunos no están dispuestos a que lo lleven a la fosa. o como los tres jóvenes que lo metieron al horno de fuego, mire, por tener intimidad con Dios. Pero eso es dar un paso de fe con carácter, coraje. Esa palabra me gusta, coraje. No sé por qué, pero es que suena así bueno, ¿verdad? Coraje, digan conmigo, coraje. Así, valentía, eso es coraje, atrevimiento, sin miedo a nada, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así es, ¿verdad? Decir las cosas que no son como si fuesen, es una realidad en el plan de Dios, cuando le creemos a Él. Las personas de fe dicen, yo avanzo porque Dios está conmigo, yo no me detengo, no voy a retroceder, es hacia adelante. Como dicen en Venezuela, como el sapo. ¿Cómo como el sapo? Sí, para adelante, aunque le puyen los ojos. Usted ve que él salta para adelante y se encuentra en la pared y sigue para adelante. ¿Qué pasa? Bueno, es determinación. No, son sapos, ustedes no son sapos. Tranquilo, ustedes son hijos de Dios. Porque Dios está contigo. Estar lleno de Dios, ardiendo en la visión de Dios, intimidad con Dios. Y eso nos lleva a carácter. Lo segundo es carácter. Necesitamos carácter para perseverar. Donde los sueños se alcanzan es con un carácter firme. Eso lo trae el coraje, la valentía, la seguridad en el Señor. El carácter va por encima de los sentimientos. Es que no siento. No, deje de decir que ya no siente. No siento la presencia de Dios. Usted no tiene que sentirla. Él está contigo. Él está ahí. Y eres resultado de Dios, de lo que Dios ha hecho en ti. Por eso Dios moldea tu carácter con el tiempo. ¿Sabe que el carácter se forma es con el tiempo? No hay carácter instantáneo. No, Señor. Hay cambios instantáneos, sí. Porque cuando viniste a Cristo, Dios te cambió, pero Él está formando tu carácter. Así que soporta al hermanito que no tiene, ay, Dios mío, paciencia. Manito, paciencia con el hermanito, sí. Dios está formando su carácter y el tuyo también. por algún lado viene el Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si te caes? Que dice el Proverbios 24, 16, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Siempre te vas a levantar una vez más de la que sea tu caída, no te preocupes. Si has pecado, arrepiéntete. Y oiga, esto no es jugar con la misericordia y el bien que el Señor nos da. Cuidado, la gracia de Dios no es para jugar con la gracia de Dios. Pero has pecado, arrepiéntete, pídele a Dios que te perdone. Él es amplio en perdonar y hacer realidad tu sueño. Lento para la ira y grande en misericordia. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Dios es justo, determinado contigo, con tu vida, lo que Él ha dicho se cumplirá. Y ahí está, Dios lo habló a Jacob. Mire qué lectura tan bella, no la voy a leer, búsquela, anótela, Génesis 28, 15. Pero ahí está, se cumplió lo que Dios dijo, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Lo que Dios promete, Él cumple. Los sueños de Dios se cumplen en ti cuando crees, cuando le obedeces y cuando le sirves sin argumentos. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, para tu vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Salmo, qué hermoso, ¿verdad? Salmo 138:8. Ahí está su palabra. Nos trae regocijo, nos trae esperanza. Y Jeremías 29:11, que sé que eso lo saben, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hay futuro y hay esperanza en Cristo. Tu vida se cumplirá. Y por último, sobre estos sueños. Aquí está, cuando les decía en el Salmo 126:1, que Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, así será. Entonces nuestra boca se llenará de risa. A ver, ríase ahí. Ajá, no lo hacen bien, con toda libertad, sí. Pero una vez el Señor me preguntó, ¿desde cuándo no ríes? Y hablé sobre en la iglesia sobre esto, hice una serie completa. Y sí que nos reímos después de todo, ¿no? Porque Yo hablo de la risa, no de esa risa que de un chiste y una risa y ya. Es una risa que te duele aquí. Que te duele el abdomen, que quedas que llora. Y otro, bueno, no voy a decir lo que pasa con otro, pero tranquilo, no se preocupe, eso es natural. La risa es saludable, ¿sabía? Búsquelo, pregúntele a un médico. ¿Cuál es el problema del mundo entero? Que casi no ríe. Pero reír verdaderamente, que usted ríe, que llore de la risa, que se, no, no lo digo, que sí, que se ría de así, que le queda doliendo todo. Mire, es impresionante y nuestra boca se llenará de risa. ¿Cuándo? Cuando Jehová hace volver la cautividad, cuando volvemos a Él, cuando Él trae respuesta a tu vida, cuando Él viene y te muestra su gloria, ahí tu risa comienza a fluir. Ahí está el Señor dándote el gozo, un gozo genuino, auténtico, no fingido, escuche. No se puede fingir. Es auténtico. Nuestra boca se llenará de risa. Y yo soy muy ministrado por la pastora Carmen, el pastor, ¿verdad? Su sonrisa y que transmiten una risa, un gozo genuino. Nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces dirán las naciones, entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos dominicanos, hijos de Dios. Grandes cosas está haciendo el Señor y hará. Y estaremos alegres, estaremos alegres. Busca ese sueño que sea más grande que tú mismo. No tengas miedo, que sea un sueño muy grande. No te preocupes, si es de Dios, se cumplirá. Mire, cuando me casé, yo dije, se cumplió mi sueño. Más grande, ella es pequeña, pero es más grande que yo sabía. Es que la palabra es maravillosa. Tengo que decirlo, mi amor, me perdona, pero lo voy a decir. Ella me dijo, no lo diga. Sí, lo digo. Dice la palabra que la fe no es por vista, sino por obra. Yo doy gracias a Dios que mi esposa no me vio realmente como era. Cuando se enamoró de mí, yo que si era feo, vea. Pero Dios transformó mi vida y ella me ayudó también. Porque la fe es por obra. Ella le creyó al Señor. Ese Señor va a hacer algo en él. Y lo hizo. No es que estamos perfectos, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Pero ella me ayudó. Ella, como ayuda idónea. Ayuda y doña también. Porque mire, la doña de la casa. Esa mujer sí que me ha ayudado. Y es eso, un sueño hecho realidad. Yo soñaba tener mi familia, tener mi esposa, tener mis hijos. Hoy tengo 3 hijos varones maravillosos que ahora soy suegro. Mire, qué tremendo. Hace un año me estrenaron como suegro y próximamente un sueño de abuelo. También lo seremos, ¿verdad? Eso es alegría, hay alegría en mi corazón porque es un sueño que parecía mucho más grande que yo mismo, alcanzarlo. Un sueño que te cueste muchos años quizás. Porque eso va progresivamente, pero tienes que poner todo tu esfuerzo en lograr que ese sueño se cumpla. Amén. Jehová respondió a Habacuc, le dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. La sal debe estar donde hay sin sabor, la luz debe estar donde hay tinieblas. Es la luz de Cristo y la sal que alimenta, que da el sabor a aquello que no tiene sabor. Y por último, la mesa. En la mesa compartimos aprobación, la A de aprobación, escríbalo, dígalo conmigo, aprobación. Entendemos que en esta globalización del libre comercio ha resultado una inundación mercantil que crea dudas de la autenticidad de los productos que compramos, de la calidad del producto, ¿cierto? Buscamos lo original, nadie quiere comprar nada que sea imitación, queremos lo original, ¿cierto? ¿O es en Venezuela nada más? Aquí también sí, ¿verdad? Pero, ok, por eso ahora más que nunca cualquier fabricante reconoce la importancia de asegurar la calidad de sus productos para que sean vendidos, distribuidos y sean los consumidores puedan decir esto sí que es bueno. Hay un famoso sello de aprobación en Venezuela. Había uno que ya no la colocan, pero bueno, existió alguna vez. Y eso que identifica un producto que cumple con los estándares mínimos para que sea un producto bueno. Entonces, el apóstol Pablo escribió algo con respecto a la aprobación. Y me gusta la versión Reina Valera, que verdad, entendemos que, pero también me agarro de algunas otras que me ayudan a reforzar lo que Dios quiere decirte hoy, iglesia. Él escribió a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Oiga, procura, ¿qué significa procura? Esfuérzate, es un esfuerzo adicional, intencional, por dejar de hacer las cosas como siempre las he hecho. ¿Quieres ver resultados diferentes? Haz algo diferente. Tienes que esforzarte más si quieres alcanzar esa aprobación de lo que Dios tiene para ti. Y esas palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras lo destruyen, dice su palabra también. Y Pablo a los romanos le dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos. Estoy leyendo ahora en Romanos 14, 17 y 18. El reino de Dios, cuando dije hay que tener mentalidad de reino de Dios, no se trata de todo lo que comemos y bebemos solo, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría. Mire, con esas tres ya ¿será que estamos aprobados? ¿Llevo la vida de bondad? ¿Ayudo al necesitado realmente? ¿Tengo paz, paz verdadera? ¿Y tengo alegría? ¿Expreso mi alegría? En el Espíritu Santo, dice, alegría en el Espíritu Santo, o sea, no fingida, una alegría genuina. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Mire, lo dice en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, me gusta. La aprobación de los demás. Algunos lo hacen, pero al revés. Buscan primero la aprobación de la gente y después a ver si puedo hacer algunas de las otras cosas que Dios me pide. No. ¿Quieres la aprobación? Haz lo primero que a Dios le agrada. Primero lo que Dios dice, amén, sí, y tendrás la aprobación de los demás. Si quieres alcanzar un nivel más alto, haz lo que Dios te dice. Y eso merece un aplauso más fuerte porque, ¿sabe? Es un compromiso de fe. Voy a hacer lo que a Dios le agrada, que tenga la aprobación de Él. Y eso se logra ahí, en la intimidad, en la mesa, en lo que Dios trae para su pueblo. Y así es, volviendo a este versículo, procura con diligencia, dilo conmigo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, no tergiversa nada, lo haces como Dios así lo ha dicho. Y debo terminar, pastor, o me quita el micrófono o algo pasa aquí, pero yo quiero cerrar, de verdad voy a resumir. ¿Qué Dios nos recuerda hoy? ¿Cuántos tienen una mesa en casa? Y si no tiene, vamos a recoger una ofrenda y se la compramos. La mesa que sea, así sea una tablita con dos bloques. ¿Le dicen bloques aquí? A la... Sí. No, mire, Jesús, cuando estaban los discípulos pescando y pasaron toda la noche, ¿qué pasó? Regresaron cansados, no lograron, pero ni una sardinita. Ni una anchoa, nada. Cansado, ahí a la orilla del mar. Y aparece Jesús en la orilla. Jesús siempre se las trae, ¿verdad? Jesús, echen la red al otro lado, le decía. Lancen la red al otro lado. A la derecha, digamos, por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Láncenla. Y ellos, sin saber quién era todavía, no reconocían a Jesús. Bueno, vamos a darle. ¿Qué sucedió? ¿Cuántos pescadores hay aquí? Miren, hay varios pescadores. Sí, pescadores de hombres también y de mujeres. Pero oiga, pero literal, pues, pescadores. Aquí hay mar alrededor. Mire, en la orilla, pescar en la orilla. ¿Es normal eso? Bueno, ahí puedes sacar un pececito, como no. Pero lanzar una red, eso es normal. Los pescadores se van mar adentro. No es normal, ¿sabe? Porque Dios no es normal. No es normal a nuestros pensamientos. Oiga bien el término. Oiga, entiéndase, verá que Él hace lo imposible. Y estos hombres cansados obedecieron. ¿Dónde está el secreto? Obediencia. Lanzaron. Y ahí la pesca milagrosa. No podían sacarlo. Y entre ese afán de sacar. Ahí aparece Pedro, ¿no? Pero este es el maestro. Ahí se dio cuenta Pedro. El salío que decimos en Venezuela. Este sí salió, ¿no? Él, impulsivo, siempre con esa energía. Ahí se lanza con todo y ropa. Ni siquiera se quitó su ropa, sino que, o más bien, se colocó la ropa para lanzarse al agua y nadar a la orilla. No es normal, dice más bien fresquecito, livianito. No, él reverencia porque es el maestro que está ahí esperándome. Y corrió a la orilla. Ustedes vean cómo hacen. Ya tenemos ya el botín ahí de peces. Pero yo me voy con Jesús. Ahí se acerca Jesús. Y Jesús ya tenía. ¿Qué tenía ahí? La mesa servida. Jesús, ve tu necesidad. Ve tu situación. Estás cansado. No has logrado lo que has querido durante toda la noche. ¿Cuántos años luchando? Él tiene la mesa servida para ti. Él está esperándote con los brazos abiertos. Iglesia, recibe. Recíbelo. Cierra tus ojos ahí. Recuerda que Dios te tiene la mesa servida para compartir memorias. Lo que ha hecho lo volverá a hacer, porque Él es el Dios grande. Él quiere compartir sus enseñanzas, mostrarte el camino, iglesia, para compartir sus sueños, los tuyos y lo que Él tiene para ti, sus propósitos. Y Él aprueba a todo aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia. Su gracia está sobre ti. Jesús, gracias, dale gracias. Dile, sí, podré lograr todo lo que Dios me ha dicho. Gracias, Señor, porque me haces recordar hoy tu palabra. Gracias porque hoy puedo alcanzar esos sueños. Gracias porque hoy también, Señor, cada una de esas enseñanzas y sueños serán aprobados por ti, Señor. Solo hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Recibe al Señor. Si ya le recibiste, dile: Señor, aquí estoy para recordar, Señor, que tú eres mi Salvador. Y si eres visitante, dile ahora: Señor, aquí estoy. Recibo esa palabra. Te recibo a ti como mi Dios, como mi Salvador. Para recordar este día, que es el día del nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, dile: Señor, hoy nazco de nuevo. Soy tu hijo, Señor, y gracias por mi salvación. Diga conmigo: gracias por mi salvación. No lo olvidaré jamás, porque eres mi Dios y mi Salvador. Por medio de ti hay un camino donde está la verdad y la vida eterna. Yo recibo el perdón y la salvación. Gracias, Dios, porque estás sanando a tu pueblo hoy. Aquellos que venían atribulados, preocupados, hoy salen llenos de esperanza y con sueños que serán realidad en su vida. Dios, gracias por la paz y la alegría que nos das hoy de reír y gozarnos con toda la autenticidad que tú das a tus hijos. Dios, te amo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Dios, bendigo a cada líder, cada pastor. Señor, tu iglesia ha permanecido firme frente a todas las batallas, frente a pandemias, frente a enfermedades, frente a tormentas. Aquí está firme porque hay gente que te cree a ti, Dios, y tú les das la fortaleza. Dios, gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todo tiempo, en las tribulaciones. Eres tú mi auxilio, Dios. Te alabo y te glorifico, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Sigue ahí en adoración, pastor. Pase adelante. Dios te bendiga, iglesia.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermosa palabra. Qué desafiante palabra. El Señor nos invita a su mesa. El Señor nos invita a su mesa. Amén, amén. Maranata. Dile a alguien: Cristo viene. Dile a alguien cerca de ti: Cristo viene por nosotros. Amada iglesia del Señor, feliz diciembre, feliz semana, feliz Navidad para todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta semana. Por ahí anda el programa de Navidad. Tenemos muchas, muchos eventos, muchas cenas, muchos agasajos, mucho tiempo de comunión. Que Dios te bendiga, mucha celebración, muchos servicios a Dios. Tendremos nuestra velada de Navidad uno de estos domingos, así que les esperamos a todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones a los grupos de crecimientos, bendiciones a las células en la semana. Que tengan buenos tiempos en esta semana. Dios les bendiga a todos. Bendiciones del cielo para sus vidas.